Buenas tardes. Soy el tutor José María Sánchez Blanco, tutor de Introducción a Economía de la Empresa, de ADE y Economía. Ostras. Perdone, ¿eh? Es que si no, no veis. Me marca aquí a Inés. Això ho vam mirar l'altre dia, però que quedi clar, sortirà segurament un d'aquestos, ¿eh? Saldrá este problema que ya dijimos que normalmente se iguala cada ecuación y se resuelve, pero no olvidéis que tenéis que hacer el equipo docente dice al principio que para solucionar el problema hay que hacerlo primeramente gráfico. Ese concepto, siempre que os salga esto, la forma fácil es igualar aquí. Igualas a 80, igualas a 1000 y resuelves. Pero eso es en el caso que solamente haya una solución óptima, que es lo que hemos visto hasta ahora. ¿Cómo se ve? Bueno, recordar que cuando hacíamos, por ejemplo, este salió el año pasado, hace dos, y mucha gente se despistó y dijo, pero ¿cómo? Si esta no tiene soluciones, son infinitas soluciones, no tiene una solución, como dijo, no dije yo, pero como se entendió. ¿Por qué se sabe? Porque primeramente, o sea, normalmente hacemos la solución gráfica, que al principio del epígrafe ya os dije, el equipo docente quiere que hagáis la solución gráficamente. Entonces, normalmente va a haber un óptimo solo, una solución óptima, y esa no hay dificultad. Con esta función objetivo, hacemos paralela hasta buscar ese punto P, que sería esta de aquí, esta ecuación de aquí. Esta es paralela a la función objetivo, que es esta de aquí. Haces paralela, buscas dónde se encuentran en este punto, dónde se hace la intersección. La función objetivo con las otras dos líneas rectas, las otras ecuaciones lineales. Este es lo normal, pero ese ejemplo que hemos hecho, este ejemplo, resulta que la buena no es una, es infinitas soluciones. ¿Por qué? Porque haciéndolo gráficamente, si hacemos paralela a la función objetivo que hemos hecho trazada aquí de forma aleatoria, vemos que hay no un punto P, sino un montón de puntos que coinciden. Hay una ecuación, una de las ecuaciones, que sería 2x más 3y mayor o igual que 6, mayor o igual que 6, resulta que es paralela a la función objetivo. Entonces, si hacemos paralela esta función objetivo, la transportamos paralelamente hacia que coincida con una de las ecuaciones lineales, vemos que hay infinitas soluciones. No es un óptimo con una solución. Entonces, ojo, porque lo que tenéis que hacer es trazar gráficamente todas las ecuaciones que os salgan ahí. Igualando, trazáis las tres rectas o las tres ecuaciones que os pongan. Normalmente no serán. En este caso son muy fáciles de grafiar. ¿He entendido? Puede haber una solución o infinitas. Luego, otra vez, puede ser maximizar y puede minimizar. Os da igual, maximizar. Va a ser la misma solución. ¿No? Para que no os despiste. Vale, pues esto sí que es nuevo referente al año pasado. Programa dual. Simplemente hay que conocer que la forma que hemos hecho hasta ahora, esta forma, pues la primal. Le llaman aquí la forma problema primal. Pues cada problema primal tiene otro problema dual. Y os dice aquí, las relaciones son siguientes. El número de variables es igual al número de restricciones. El del dual con el del primal. ¿Eh? Ya os pongo aquí, el dual sería lo mismo, pero en vez de z sería g. Y el primal sería z. Número de restricciones del dual igual al número de variables del primal. Hay una serie de relaciones, os la miráis, pero lo que me interesa, que veáis que es esto lo que me interesa. El máximo de un primal, que tiene una función objetivo z, es igual al mínimo del dual, que tiene una función objetivo g. Y si fuera mínimo, si en vez de maximizar es minimizar, pues el mínimo del primal es igual al máximo del dual. Para que veáis que es muy fácil, si os saliera esta pregunta, de decir, ¿cuál es el dual del siguiente problema lineal? Sea el problema primal con esta función objetivo, z, para 7x más 8y, sujeto a las restricciones, a estas dos restricciones. 2x más 3y igual a 11, 4x más 5y igual a 22, mayor o igual que 22. Siendo x e y mayor o igual a 0, que quiere decir que están en el primer cuadrante. Entonces, si tenemos este mínimo z, siempre sabemos que tendremos el dual es máximo g, máxima función objetivo g. ¿Cómo se transforma? Bueno, pues cogemos los términos independientes del primal, pasan a ser coeficientes de la función objetivo dual. Ahí lo pongo 11 y 22, 11u más 22v. Diferentes variables, ¿eh? X y es diferente de u y de v. Luego veis que el 2 y el 4, coeficientes de la X en esta columna, pasan a ser coeficientes de una fila del dual. ¿Veis? 2, 4, 2, 4. 3, 5, 3, 5. ¿Y el 7, 8 cómo sale? Pues de aquí, de los coeficientes del primal, pasan a ser los términos independientes del dual. Y dijera, bueno, ¿y cómo se hace? Pues se hace igual como hemos dicho hasta ahora. Gráficamente se puede ir trazar y si os piden el dual o como si os piden el primal. No creo que sean tan complicados los problemas. Puede ser. O simplemente te dice si está bien uno o el otro. O sea, transformándolo sin resolverlo, si está bien transformado. Esto digo que es nuevo de este año, Por ejemplo, este, que podría tener más dificultades, lo he puesto, que no creo que lo pongan de tres variables. X, Y, Z, no creo. Vamos, no quiero que me oiga el equipo docente, pero no creo que sea que vayan a poner estas. Pero es para que veáis cómo se transforma esta función objetivo, maximizar Z, de un primal, cómo se transforma en su dual. Y veis que ahí he enumerado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, para que veáis cómo se transforma, cómo utilizamos esos coeficientes en coeficientes del dual. ¿Ves? 1, 2, 3 serían en la fila 1, 2, 3. 4, 5, 6, 4, 5, 6. Lo que es una columna, el otro es una fila. Y el 7, 8, 9, 7, 8, 9. Y aquí los términos coeficientes del primal, 10, 12, 9, pasan a ser los términos independientes del dual. Y los términos, los coeficientes del dual, o los términos independientes del primal, pasan a ser los coeficientes de la función objetivo del dual. Y eso es lo que me interesa que sepáis. Y además está muy complicada, ¿no? Simplemente es para saber cómo transformamos Si fuera al revés, de un dual al primal, pues haciéndolo lo invertimos, ¿eh? Hacéis unos cuantos ejercicios y no hay ningún problema. Y vamos a hacer este, que también es complicado, y lo que suele salir no es complicado, pero hay que saber fórmulas que veremos al final. Hay que aprenderse las fórmulas, ¿eh?, de holguras. Entonces, el método PER es un método de la Marina de Guerra de Estados Unidos, que lo ideó en el 1957, para toma de decisiones, para controlar proyectos de muchos números de actividades. ¿Eh? Y tiene relaciones, esta palabra no me gusta demasiado, precedencia, que quiere decir de forma prioritaria. ¿Eh? Me gusta más prioridad, pero precedencia, que indica actividades prioritarias sobre otras. La precede, como queráis. En un tiempo límite con medios limitados. Vamos a identificar, o os tienen que dar siempre, las actividades que hay que hacer, el número de actividades, las dependencias o las relaciones que hay entre ellos, entre esas actividades, la duración en tiempo para ello se elabora, está una tabla de precedencias o de relaciones o de prioridades. Me gusta más prioridades, pero utilizan estas palabras, precedencias o prelaciones. Entonces, esto es un ejemplo que nos da el equipo docente, como podía ser otro menos complicado, porque aquí nos han puesto un ejemplo muy complicado. Dice, para producir un producto, la empresa realiza las siguientes actividades. Bueno, pues os lo miráis, estas son actividades: transportar al taller de fabricación, materiales, elaborar los componentes ST. Y os va dando toda una serie de actividades que hay que hacer en el proyecto. Entonces, pasamos todas esas relaciones, todas esas actividades, con las actividades precedentes. Y según el ejemplo, la A, B y C son primeras, no hay precedencia. Entonces, por aquí, por eso no hay ninguna actividad que vaya, que la preceda. Son iniciales. Entonces, sí, a partir de la C, pues dicen, de la C tiene que ir a la D, de la A a la E, según el ejemplo que nos dan. Os va dando unas relaciones de precedencia. Eso lo vamos a ir pasando a un proyecto de PER. Antes vamos a definir los nudos, que son pues una redondita donde vamos a indicar el número de actividad o el número del comienzo. El primero es el comienzo, pero vamos a ir haciendo durante todo el trayecto círculos con todas las actividades que nos dicen. Esas actividades van seguidas de flechas, o aristas y arcos. Se llama así, pero son flechas. Y son actividades de proyecto que van hacia la derecha, siempre. Cada flecha debe tener un subnudo de origen y otro de destino. Del primer nudo parten las actividades que no le precede. Veremos que el inicio no tiene precedente, no tiene ninguna flecha anterior. Entonces pasaríamos todo este ejemplo que nos da el equipo docente, lo pasaríamos a los nudos y a las flechas. Según todo lo que nos va dando aquí, la primera, como vemos que las primeras no tienen precedencia, bueno, pues parten del inicio. Este es el nudo de inicio, A, B y C, que son las tres que no tienen precedencia, según han dicho en el ejemplo. A partir de la C pasa a la D, bueno, pues hacemos la C independiente. Ahora, de momento, hacemos cada recorrido, cada actividad precedente, lo vamos a ir dibujando. La C con la D, pues C, nudo D. La A con la E y la A con la F. Pues A con la E, con la F, etcétera. Iríamos haciendo todo el recorrido hasta llegar al final, que es la P, que ya no tiene, que llega ya al nudo final, el número 13. Son 13 actividades. Vemos los tipos de nudos y flechas que hay. Se llaman trelaciones lineales, cuando es una flecha, nudo, flecha. Trelaciones de convergencia, cuando son varias flechas, nudo, y sale solo una flecha. Trelaciones de divergencia, al revés, de una flecha salen dos, tres, cuatro, las que sean. Esto es un ejemplo. Y trelaciones de convergencia, donde hay varias flechas, nudo, y salen varias flechas. Relaciones de lineales, de convergencia, de divergencia y de convergencia y divergencia. Luego hay tres principios. Una vez presentados todos los gráficos, los grafos parciales de número, que se enumeran los nudos y se obtiene el gráfico, el grafo PEAR. Tiene unos principios. Principio de designación sucesiva, hay que aprendérselo también, de unicidad y de designación unívoca. Las sucesivas, que se van asignando los números sucesivamente a los nudos. Principio de unicidad del estado inicial y del final, solamente puede haber un inicio, un nudo de inicio y un nudo final. No puede haber varios finales. Solamente hay uno final y uno de inicio. Y principio de designación unívoca, que prohíbe que dos flechas que parten de un mismo nudo, en este caso, tengan también un nudo solo de destino. Esto está prohibido. Entonces hay que hacer, lo que veremos luego, una designación, haríamos ficticia. Tendríamos que hacer un nudo ahí ficticio en una de las flechas. Vale. Sobre esto que hemos dicho, el principio de grafo PEAR, que prohíbe existencia de dos flechas que partan del mismo nudo y tengan también el mismo nudo de destino, lo acabamos de ver. ¿Cuál sería? La que hemos dicho ahora, la unívoca, que es la que prohíbe esto. Bueno, pues esta sería una pregunta que salió hace ya muchos años, pero no quiere decir que no salga. Vale, vamos a ir siguiendo. Una vez que ya hemos hecho con todas las prelaciones que nos dan las actividades, vamos numerando los nudos, del 1 al 2, la A, del 2 al 3, la E, de la 2, según todos los grafos que hemos hecho aquí. Esto es lo que habíamos hecho previamente. Trasladamos esos gráficos parciales al gráfico general de PEAR. Y según la dirección que nos está dando aquí, según el ejemplo este, estableceríamos este gráfico con un inicio y un nudo final, 13, del 1 al 13. Y ahí vemos varios caminos. Entonces se trata de saber qué camino es el más corto, qué camino es el crítico, que veremos, el más largo. ¿Qué quiere decir el camino crítico largo? Nos va a querer decir que este proyecto, esto que queremos hacer, se tiene que realizar en ese tiempo del camino más largo. No tenemos holgura para hacerlo con más tiempo. El camino crítico es el camino más largo y no se puede superar esa duración. En cambio, los demás caminos son más cortos y nos permiten unas holguras con el camino crítico. Iremos viéndolo. Luego hay problemas en el gráfico. Hemos visto este. Este es el problema unívoco, de designación unívoca, que lo acabamos de ver. Todo lo correcto sería lo que os he dicho, introducir una actividad ficticia en una de las flechas que van y que está prohibido que se haga. Entonces, en este caso, en vez de ser así, haríamos una actividad ficticia entre A y B, entre del 1 al 2 y del 2 al 3. Otro problema, cuando dos flechas van a un nudo y vuelven a salir otras dos flechas, nos dice que no es correcto, que se tiene que hacer también, porque puede ser que de la actividad A pasas a la actividad B sin haber hecho la B. Por eso dice que no es correcto. Por eso hay que hacer aquí una actividad ficticia entre la A y la D para poder ir hacia la B. Bueno, pues hay que tomar datos, o sea, un resumen de los problemas que pueden surgir por si preguntan. Cuando hay actividades paralelas que salen de un nudo y finalizan todas en el mismo nudo, esas tres, nos dice que tampoco es correcto, que tendremos que hacer un nudo ficticio y una actividad dummy, le llama también, o ficticia, entre los tres. Lo que hacíamos con dos, pues ahora lo hacemos con tres. Dos actividades ficticias con esas tres flechas que salían, que divergían desde este nudo a este otro. Más problemas, a ver, ya no hay más. Bueno, ahora los tiempos early y last. Sobre cada flecha, encima de cada flecha se va a poner la duración, que en el problema ya no lo dice, la duración en tiempo. Esto va a ser la duración en tiempo, que señala lo que tardas en hacer esa actividad que hay encima de la flecha. Entonces, el tiempo early es el del nudo, es el número mínimo de unidades de tiempo necesarias para alcanzar la situación de ese nudo. Se denomina camino al conjunto de actividades sucesivas que se va dando en el gráfico PER. El tiempo early es un nudo, de un nudo es la duración del camino más largo que conduce desde el nudo inicial a ese nudo que estamos en que nos encontramos. Y el tiempo last es lo contrario, es el camino, es la diferencia entre la duración final menos la duración del camino más largo en sentido inverso. En este ejemplo vemos que el tiempo early en el último nudo, vemos que el último nudo es 9. A ver si lo vemos. Antes viene este problema. Bueno, veremos ahora en el ejemplo que del 1, todo el gráfico PER que hemos visto, todo lo que hemos, al final llega al número 13 y al tiempo early es 9. Que quiere decir que nos indica que ese es el tiempo más largo desde el inicio hasta el final, lo que dura las actividades. Este es un problema que salió en un gráfico PER. Hay 6 flechas, A, B, C, D, E y F, y la flecha A va del nudo 1, os va diciendo las prelaciones de las actividades. Y os dice si ocurre siempre, si no nunca, si puede serlo dependiendo de las relaciones de las actividades, puede serlo dependiendo de la relación entre las actividades. Entonces veremos que no se puede realizar porque es uno de los problemas que hemos visto antes. Y esta actividad, si recordáis, se tenía que hacer una actividad ficticia cuando había tres divergencias. Y aquí hay tres. Una, dos, tres. Entonces sobra una y por eso dice que no es correcto porque sobra una de las... Hay una actividad ficticia F que nos lo dice aquí en el problema que no es correcto. Seguimos con el ejemplo este. Las duraciones también nos la da. Bueno, pues la vamos a trasladar. Estas duraciones de la actividad A, un segundo, una hora, lo que sea, un día, una unidad de tiempo. Entonces, desde el inicio, es el número del nudo, el 1, ahí os lo pongo abajo, a la derecha, a la izquierda, el número, el tiempo early, y a la izquierda, a la derecha, perdón, tiempo las. En el primer nudo, 1, 0, 0. Y se va añadiendo, según el recorrido, está en una duración de 1, el tiempo early es 1, porque ahí desde el inicio 0 al 1 es 1. Y el last también. Aquí sería 3, según nos indica en el ejemplo. ¿Eh?
¿Por qué el tiempo last es 1?
Sí, porque es el camino más largo. ¿Cuál es el camino más largo entre el 1 y el 2? Es 1. Aquí, el 4. 3 más 1, 4. 5. 1 más 3, 4 más 1, 5. El tiempo de la izquierda. El 7, el camino más largo. 1, 3, 4, 5, 6, 7. Por eso es 7. Y el 9, porque ya no hay ninguna otro camino, pues sería 7 más 2, 9. Ese gráfico que os he puesto en verde, más grueso, ese es el camino más largo. Porque hay este otro camino, que es 1, 2, 1, 2, 2, que sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Es más corto. Entonces, sabemos que el tiempo más largo es 9. ¿Eh? Y a partir de aquí, os pueden decir, pues a ver qué holgura hay entre el camino más largo y el más corto. Entre varios, porque luego hay este otro de aquí, que es 1, 3, 4, 7. Todavía es más corto este camino. En vez de ir por el camino más largo o el que es un poquito más corto, vamos por el centro, todavía dura menos las actividades. Del 1 al 13, 7. O vamos por la derecha, del 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Este también, este camino de aquí también es 7. O el camino de abajo sería 2, 3, 5, 6, 8. Entonces hay dos caminos que son 7 y 2, 8 y 1, 9. Lo que tenéis claro es que el camino más largo es 9. Y ese no admite retrasos. Los otros sí. El de 7 te admite hasta dos tiempos, dos medidas de tiempo. Si son 2 días, 2 horas, 2 meses. El de 7 admite 2. El de 8 admite una unidad de tiempo. Bueno, y ahí os vuelvo a decir, el tiempo early es el nudo de la duración del camino más largo que conduce desde lo inicial hasta ese nudo. ¿Eh? El camino más largo. Y el last es lo contrario. Diferencia entre la duración final menos la duración del camino más largo en sentido inverso. ¿Eh? Y está aquí a la izquierda, a la derecha. Ahí os lo vuelvo a poner. Y ahora entonces vamos a ir trabajando esas holguras, esos tiempos que nos permiten los caminos más cortos. Y nos dice, la oscilación de un nudo, le llama O, la oscilación de un nudo, cualquiera, es la diferencia entre su tiempo las, el que está a la derecha, y el tiempo early, que está a la izquierda. ¿Eh? Oscilación de un nudo, diferencia entre tiempo las y tiempo early. Aquí os dice lo que os he dicho, el camino más crítico es el de mayor duración, en este ejemplo. ¿Eh? Sería el de las flechas verdes, más gruesas. Y os dice que las oscilaciones en los nudos del camino crítico más largo, las oscilaciones, que es la diferencia entre last y early, es cero. En el camino crítico solamente ocurre eso. Es bueno tomar nota de esto, porque cualquier pregunta que saliera, ¿cuánto vale el tiempo, la oscilación del nudo 8? De un ejemplo que os pusieran. Y si es el camino crítico, pues sabemos que es cero. ¿Mm? Entonces, ¿Cuánto vale la relación de los nudos de ejercicio de esta, de lo que hemos hecho cuando es su camino crítico? Los nudos 6, 7 valen 3, que son los otros nudos que no son críticos. 4, 8, 11 son 1, 9, 2, pero el resto, que son el camino crítico, es 0. Pues las actividades A, E, I, K y P, que son las del camino crítico, o camino más largo, entre el nudo inicial y el final, no tienen ningún margen, que es lo que os he dicho, no tienen ninguna holgura, no tienen ninguna oscilación. Entonces sería 0. ¿Eh? Parece que salió un ejemplo. Bueno, antes de hacer la holgura. Ahí ya. Eso tampoco es. No, pues no, no. Creía que había salido una pregunta. Vale, vamos a seguir entonces. Esto sí es importante ahora. En todas las actividades, en todos los nudos que no son críticos, que no es el camino más largo, que serían los no críticos, sería el camino más cortos, sí tienen holguras. Os lo he dicho, si el camino más largo son 9 de duración, los otros caminos hemos visto que había de 7 y de 8. Tienen esa holgura, uno de 2 y otro de 1. Entonces, hay que distinguir 3 tipos de holguras. Que esto lo siento, pero hay que aprendérselo. Parece un galimatías, pero cogiendo, os he puesto ahí una forma muy bonita de, a modo de, para poder trabajarlo, si os ponen un ejemplo, poner este ejemplo, o lo ponéis en la pregunta, de forma estándar, el nudo anterior y el posterior. Veis que arriba es el número del nudo, el número que hayamos hecho. Anterior, por eso es I, y la J sería posterior. Podría ser 1 y 2, 3 y 4, eso es lo que quiere decir I, J. El número early de este nudo, el número last de este nudo, la duración de la actividad, que sería A, B, C, D, lo que fuera, entre I y J, por eso lo ponen ahí, duración entre I y J. Y el nudo posterior sería el J, sería 1 o 2, o 3 y 4, pues el número early de ese nudo, el número last. Entonces, las tres fórmulas que hay que aprenderse son estas. Holgura total es igual al tiempo last de este segundo nudo menos el tiempo early de este primero, el que viene anterior, menos la distancia. Hay que hacerse de alguna forma, una forma mnemotécnica, lo que para saberlo, para reconocer cuál es la holgura total, la holgura libre, que sería el early del segundo nudo, menos el early del primero, menos la distancia. No, no, si estamos en la no crítica, no. O puede ser que sí, pero no siempre. Y la holgura independiente, early del segundo, last del primero, menos la distancia. Hay que hacerse alguna forma mnemotécnica para hacer. Ahí os lo he puesto otra vez. Os he puesto ahí las expresiones que hemos hecho. Con otras formas que nos da el equipo docente de expresiones. Veis que relacionan las tres holguras, las van relacionando y las van, incluso la HT la ponen aquí en el segundo y la HL igual en el tercero. Pues esto hay que aprendérselo. Lo siento mucho, pero no hay otra forma. Y dice que siempre la holgura total, mayor que la libre y mayor que la independiente. Dice, del ejercicio anterior, ¿cuáles son las holguras? ¿Qué es lo que podría salir en el sano? De la actividad D, que es esta de aquí que he puesto en el circulito. Entonces, cogemos la fórmula esta estándar, pasamos todos los datos que tenemos hecho previamente, según el ejemplo que hemos hecho antes, y vamos poniendo datos, en este caso sí que nos da cero en este caso. Y vamos poniendo la holgura total, la libre y la independiente. Hay que hacer ejercicios, no queda otra. Dice, del ejercicio anterior, las actividades A, I, K y P, que es el camino crítico, ¿cuánto valen sus holguras total, libre e independiente? ¿Qué hemos dicho? Que todas son cero. Cuando es el camino crítico, todas son cero. Pues las tres son cero. ¿De acuerdo? Porque estamos en el máximo camino, en camino crítico. Vale. Ahí tenéis una pregunta también sobre esto del tiempo Ferri, ya os lo dejo, con la resolución. Pasamos a gráficos de Gantt de forma bastante rápida. Gráficos de control de actividades, pues se encuentra esto de Gantt, que utiliza diagramas en abscisas con las unidades de tiempo y las actividades, haciendo barras horizontales. Yo he hecho en mi trabajo, vosotros supongo que también. Que son de esta forma. Aquí en la columna esta, descripción de todas las etapas, de todas las actividades de la empresa, y aquí en abscisas los días en unidad de tiempo. Entonces, si esto fuera un día, la primera actividad, pues le da la empresa, tiene un día para realizarla. La segunda tiene dos días. ¿Entendéis? Van haciendo gráficos según los días, actividades y días que se utilizan para realizarlas. También esta es otra forma, actividades aquí en ordenadas y en abscisas, pues días en unidades de tiempo. La tarea 1, pues se dedican 3 días o 4, lo que sea. Esto es un ejemplo. Y cuando está terminada, veis que la utilizan de color morado. Cuando está en blanco, pues que está todavía por acabarse. Una vez que se acaba, pues se rellena, se pone el color morado y quiere decir que está terminada. Existen muchas variedades de gráficos de Gantt. Aquí hemos visto dos, pero existen muchas variedades. Y ahora vamos a hacerlo por encima también, porque no creo yo que salga. Hay que conocer la formulita esta, que sería realizar el método PER, pero con incertidumbre. ¿Qué quiere decir con incertidumbre? Pues con probabilidades de que ocurra las actividades en el tiempo que se dicen. Dice, quien tiene certeza absoluta de las duraciones de las actividades, pues haría un gráfico PER. Pero si las previsiones no se cumplen y se observa ciertos adelantos en actividad y retrasos en otras, entonces se puede utilizar este método PER con incertidumbre. Y aquí os da 3 tiempos, estas duraciones, T sub 0, T sub M, T sub P, que veis aquí que es una, estadísticamente, los casos o las frecuencias en que suceda un hecho, ¿no? Siempre es una campana al revés. Y hay 3, dice, un empresario puede prever una duración optimista, que sería la duración más corta en el tiempo, que sería la T sub 0, una duración normal o probable, que es la que está aquí arriba, la que, por el número de casos, lo más probable es que suceda la duración T sub M. Y puede ser que sea muy pesimista y los casos sean muy pocos. Ahí veis que es esta franja de aquí, esta superficie azul es muy pequeña comparado con esta de aquí, de la T sub M. Entonces hay tres duraciones y por eso utilizan la esperanza matemática que se utiliza en econometría, en estadística. Y lo único que me interesa aquí es que os retengáis esta formulita para saber el valor de tiempo de duración esperado, que sería la E entre paréntesis D, la E mayúscula entre paréntesis la D de duración, que es la esperanza matemática o la media, que se espera de esa duración esperada, pero con incertidumbre, ¿eh? Y utiliza esta fórmula. El tiempo optimista, el más probable y el más pesimista. Pero al optimista, y perdón, al probable se le multiplica por 4. Y toda esa suma se divide por 6. Eso sería la esperanza matemática en estadística de prever la duración esperada de la actividad. Ahí os lo vuelvo a decir lo mismo para que lo entendáis. Pero lo que me interesa es esta fórmula. Pues si saliera el PER en incertidumbre, ¿qué fórmula se usa o alguna? Si hubiera un ejemplo muy corto, no puede haber nada más. Acordarse que es por 4 la T sub M dividido por 6. Hay aquí un ejemplo para que veáis lo que puede salir y utilizar. De las 100 actividades os piden 50, 30 y 20, porque os dan en cada 50 os dan una duración optimista, probable y pesimista. En cada los tres os piden cuánto esperanza matemática o duración esperada en las 50 primeras actividades, las 20 siguientes o en las 30 y luego las 20 restantes y en el total. Bueno, pues aquí tenéis cómo se hace la... Total sería 100, pero la 100 no se haría con esta fórmula, sino que se sumaría los resultados que os ha ido dando las tres fórmulas anteriores. Aquí os da 5, 10 y 28. Bueno, pues la total sería 50 por 5, 50 actividades por 5 de duración esperada. 30 actividades siguientes os da 10, la segunda, y la tercera, las 20 últimas, que son 28. Total, una esperanza total, o duración esperada, de 1110 días, podría ser horas, podría ser cualquier unidad de tiempo, para realizar las 100 actividades. Y ya está, no hay que complicarse más. Per coste, pues bueno, esto lo leéis, costes directos e indirectos, pero bueno, esto no hay. Hay otra fórmula, pero no ha salido nunca nada, ni aquí ponderación de factores tampoco. Y vamos a pasar. Bueno, cuando siembras esfuerzos, recoges aprobado. Al 4. ¿Cómo estáis de contabilidad? ¿Bien? Porque vamos a introducirnos en contabilidad, ¿eh? Beneficio, rentabilidad y equilibrio financiero. Bueno, empresario tiene muchos problemas siempre. Vamos a ponerlo. Bueno, y ahora os empieza a dar aquí la empresa unidad económica de producción. Pues vale, de acuerdo. Y para elaborar sus bienes y servicios, ¿qué necesita? Necesita realizar inversiones, como ya veremos en adelante, para adquirir bienes de equipo o materias primas, etcétera, para poder hacer esos bienes y servicios que produce. El conjunto de bienes y derechos, ahora iremos viendo todo lo que quiere decir derechos y bienes y de una empresa es el resultado de sus inversiones pues en el tiempo. Y para realizar inversiones, ¿qué necesita la empresa? Medios financieros. O bien los tiene la propia empresa o bien lo va a ir a buscar fuera de la empresa. Y los va a obtener de las fuentes de financiación que veremos que son muy importantes. Entonces, me interesa mucho, porque lo vamos a ir repitiendo, estructura económica, estructura financiera de la empresa. ¿Qué quiere decir? Estructura económica de una empresa, hay que acordarse siempre que es el activo. Conjunto de bienes y derechos, ya veremos, esos bienes que tenemos, esos derechos que tenemos sobre otros, que podemos tener un préstamo que hemos dado y necesitamos que nos lo devuelvan, pues eso sería un derecho y estaría en su activo. Estructura económica de la empresa es su activo. Y las estructuras financieras, lo que necesita la empresa para poder producir, es su pasivo. Conjunto de medios financieros que necesita la empresa para producir bienes y servicios. Y dice este capítulo, pues lo que hace es las relaciones entre esa estructura financiera y económica, entre relación entre el activo y el pasivo de la empresa. El objetivo, no sé si lo hemos comentado, o igual lo hemos comentado en introducción microeconomía. Sí. El objetivo financiero primario, el primero, quiero decir eso, de la empresa es, me gusta más la segunda, maximizar el precio del valor de la acción. Pero quiere decir que es maximizar la riqueza de sus accionistas, el valor de las acciones. Son sinónimos, pero por eso lo he puesto O. Quiere decir lo mismo, ¿eh? Esto es lo mismo. Esto sería igual. Maximizar la riqueza de los accionistas o maximizar el precio, el valor de la acción. Ese es el objetivo financiero de la empresa. ¿Por qué razones? Bueno, porque con el valor de la acción se toman muchas decisiones en una empresa. Y no solamente de la empresa, fuera de la empresa. Mucha gente puede invertir en esa acción porque la ve que es rentable, paga buenos dividendos porque el valor es muy alto, ¿eh? Y además puede haber especuladores que quieren ganar dinero comprando más barato y vendiendo más caro. Y le interesa que esa acción sea alta. Entonces, con el valor de la acción, decisiones de inversión, de financiación, política de repartir dividendos o no. Ya lo veremos que si no reparte dividendos, se la queda a la empresa como reservas. Pero esas reservas sirven de fuente de financiación de la empresa. Autofinanciación. Muy interesante. Pasa que al accionista no le gusta. Quiere dividendos. No quiere reservas. Bueno. Ahí os da razones operativas para tomar decisiones para los accionistas, que cabe suponer que van a trabajar la dirección para aumentar el valor de la acción. Y porque se somete a juicio de mercado. Lo he dicho, los inversores exteriores que les interesa que una acción esté alta. Otros objetivos, maximizar el beneficio, maximizar el número de ventas, rentabilidad, pero todo tiene que conducir a maximizar el precio de las acciones, lo que vale la empresa. Dice mucho, a veces me han preguntado, profe, ¿cómo es que si no hay acciones? Porque hay muchas empresas son pequeñas y no cotizan en bolsa. Dice, no tiene su capital dividido en acciones. Bueno, pues su objetivo debe maximizar el precio que tendría una acción si la tuviera. O sea, que lo que el objetivo es mejorar el valor de la empresa. ¿Eh? Vale. Pregunta que salió hace 2 años. Objetivo financiero primario. Bueno, pues ya. Esta sería 0,50. Que, por cierto, el día 9 hay PEC. El primero. Sí. Bueno, el mes que viene ya. Estamos a 30 de noviembre. El 9 de diciembre. No cuenta como nota, no sube ni baja nada. Bueno, baja. Simplemente es una autoevaluación. 5. Sí, tenéis los 5 temas en los documentos de la tutoría de Barcelona. Os he bajado los 5 temas ahí. Sí, sí, esto. Ahí los 5 temas están ahí metidos. Pero interesa hacerlo para ver por dónde va el equipo docente. Además, el libro nuevo, a ver por dónde, porque por dónde va a ir es por dónde va a ir en enero. ¿Eh? A ver qué pregunta. Siempre va bien. No baja nota ni sube, pero sirve para ver por dónde va. Aunque sea simplemente bajaros, si no lo queréis hacer, que dices, oye, no tengo tiempo, bajaros, abrir en el momento de que dejen y os bajáis las preguntas. No, hay 2. Sí, la primera es esta, luego la segunda ya la dirán. Ya dirán, de momento han dicho esta solo. La otra suele ser segunda quincena, no, la primera quincena de enero. No sé ahora qué día, martes o miércoles de la segunda semana suele hacer. Suelen, pero ya lo dirán. Pero no sirve, pero vale para ver por dónde van los tiros. Vale, pues esta sería maximizar, ¿o cuál sería? ¿Eh? ¿Cuál es? ¿La B? ¿Estáis de acuerdo? Pero acordaros que os he dicho también maximizar la riqueza. Por eso lo he puesto antes. Porque es lo mismo. Maximizar el precio de la acción que maximizar la riqueza de sus accionistas por su vinculación a la empresa. Que os lo he puesto antes. Maximizar la riqueza de los accionistas o maximizar el precio de la acción. Entonces esta es buena. Esta también. Luego, varias de las otras. Ojo, ¿eh? Porque parece que te las sepas. Dice, esta es. Pero resulta que es lo mismo que hemos puesto antes. Yo lo he puesto y lo he dicho. ¡Oh! Vale. Vamos a ir entrando en harina aquí. Los ciclos. Bueno, aquí los ciclos de la actividad. No sé por qué este año empiezan. Luego, al final del tema, volvemos otra vez a hacer ciclos. Bueno, pues el ciclo es una sucesión de hechos que se repite cada cierto tiempo, lo he puesto ahí, lo que quiere decir en este tema el ciclo, ¿eh? Que se repite cada cierto tiempo en la empresa. Entonces, las inversiones de la empresa se dividen en 2. Y esto lo iremos viendo mucho en este tema, ¿eh? Activo fijo. Activo circulante. ¿Y esto qué es? Esto qué es el activo total. Esto es el activo total. El fijo también se le llama, por el Plan General de Contabilidad, se le llama también no corriente. Que a veces te puedes equivocar en que no sé. Me gusta más fijo. Entre fijo y circulante hay esa diferencia, una cosa fija, otra cosa que circula. No corriente y corriente no me parece demasiado para acordarse, pero es lo mismo, activo fijo o no corriente, o antiguamente se llamaba inmovilizado. Bueno, pues esto es lo mismo, fijo, inmovilizado, no corriente. Corriente quiere decir que corre y no corriente que está quieto. Bueno, pues es la misma acepción, el mismo sinónimo. Fijo, no corriente, inmovilizado, lo mismo, quiere decir lo mismo. Todos los bienes y derechos que permanecen en la empresa se fijan en ella, ya lo dice su palabra, el activo fijo, se fija en ella durante un tiempo mayor de un año, más de un año. No se mueve. Durante ese mayor de un año no se mueve. En cambio, el activo, la parte del activo que sí que circula, que es corriente, que circula, son todos los bienes y derechos que permanecen y circulan en ella y son reemplazados. Y su duración es menor de un año. Os he puesto ahí varias formas, porque a veces una gráfica vale más que mil palabras. Esto sería la estructura económica, hemos dicho antes, que sería el activo, el activo total. Esto sería el activo total de la empresa. Estructura económica, acordaros, porque luego el pasivo, estructura financiera. Activo no corriente, activo fijo o inmovilizado. Esto es lo que hemos dicho antes. Pero a veces lo podéis ver así en muchos sitios, en muchos libros. Por eso me gusta ponerlo simplemente para... Porque a veces yo me guardo ese gráfico y a veces lo entiendo mejor que con palabras. Bueno, y ahora vamos a hacer distinguir ciclo de explotación y el periodo de maduración, lo que va a durar, la duración del ciclo de explotación. El ciclo de explotación o corto, os he puesto ahí o corto para que tengáis noción de este ciclo de explotación corto con otro que veremos más tarde, que es largo. Y el corto utiliza activo de circulante o corriente. Bueno, dice el ciclo este, ciclo de explotación o corto, que utiliza el activo circulante, comienza ciclo de proceso para adquirir materias primas, o sea, el ciclo empieza adquiriendo materias primas y auxiliares, que en su inicio, si compramos materias primas, no es producción, es inversión. Y se recoge en existencias del activo circulante. Existencias, ya lo veremos más tarde, es una de las partes del activo circulante. Stock o existencias. Bueno, pues ese ciclo de explotación corto comienza. Es una inversión cuando se utiliza se compran materias primas y pasa a ser producción cuando esas materias primas se consumen y se introduce en la elaboración del producto de la empresa. Y ahí deja de ser ya inversión y es un coste. ¿De acuerdo? Entonces, el ciclo este corto es comprar materias primas, almacenarlas, transformarlas, fabricar el nuevo producto, volverlo a almacenarlas y luego venderlas a los clientes. Ese es el ciclo de explotación de la empresa. Ciclo corto. Y a la duración de ese ciclo, tiempo de duración, se llama periodo de maduración. Esto es lo que os he dicho antes. Solo cuando una unidad física de materia prima se incorpora a la producción, entonces es cuando se consume esa materia prima y se transforma de inversión a coste de producción, de producto terminado. Y ahí os he puesto, primero, compráis lingotes, un ejemplo, lingotes de oro, materia prima, para luego elaborar joyas. Pero esos lingotes lo podemos tener en existencias durante un año o menos. Ahí está. Cuando lo utilizamos para hacer joyas, pues entonces se transforma de inversión a coste de producción. ¿Vale? Respecto del ciclo de explotación, hay este otro ciclo. Ciclo largo o ciclo de amortización o ciclo de depreciación. ¿Y qué es el ciclo largo o de amortización o de depreciación, pues utilizamos el activo fijo, no corriente o inmovilizado, que consumimos. Pero solo, o sea, a veces o lo consumimos o se deprecia por obsoleto o porque la tecnología se cambia. El caso es que se va amortizando ese bien de tipo, esa maquinaria, ese activo fijo, por desgaste, obsolescencia o deterioro, hasta que lo reemplazamos. Pues ese ciclo de que lo compramos en un primer tiempo y dura más de un año, por eso es activo fijo, se va depreciando y lo volvemos a cambiar. Ese ciclo se llama ciclo largo o ciclo de amortización o ciclo de depreciación. Y de momento eso es lo que me interesa. Entonces, haceros un resumen. Inversión es un bien si es activo circulante o activo fijo y se almacena. Y el coste es cuando ya hemos consumido esa inversión. Dice, y ambos, inversión y coste, hemos visto la diferencia entre inversión y coste. Bueno, son diferentes del pago, otro concepto nuevo, que el pago, ¿qué es? Se produce cuando sale dinero de la caja de la empresa. Así se entiende bien. Cuando sale dinero de la caja de la empresa, es un pago. ¿Cuándo es un coste? Cuando los bienes que hemos comprado, bienes, materias primas, que lo habíamos comprado con mi inversión, pasan a elaborar el producto que hace la empresa y ahí ya es un coste de producción. ¿De acuerdo? Esa inversión pasa a ser coste de producción. Pero en cambio el pago es cuando sale el dinero de la caja de la empresa. Bueno, dice, abono de cantidad de dinero destinada pues a extinguir una obligación. Lo debes o a pagar algo. Bueno, de momento, inversión, coste, pago. Ya es la hora. Bueno, pues tenéis los 5 temas para la PEC y nos vemos. La semana que viene no hay, hasta la siguiente. Semana que viene no hay clase. No hay clase aquí. Yo creo que no, pero lo miráis. En la mía no. Los martes no hay. Es el 6, 7, 8. Es que el 6 y el 8 es fiesta. No hay.